Bueno, continuamos la sesión y vamos a tener al doctor don Pedro Leal Cruz, de la Universidad de La Laguna, pero del Departamento de Filología, Filología Inglesa, trabajando la explosión en el Maine 1898, según la prensa norteamericana de la época. Muchas gracias. Cuando quiera.
Bueno, si pueden poner, pon la primera, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver si intentamos resumir un poco la prensa, lo que dice la prensa norteamericana en la época. Voy a escoger solamente 6 meses o 5 meses y medio de prensa norteamericana, o sea, de la prensa norteamericana desde la llegada del general Blanco a Cuba en noviembre, el 13 de noviembre, hasta la declaración de guerra por parte de Estados Unidos contra España el 22 de abril, o sea, más o menos 5 o 6 meses de prensa norteamericana que más o menos he mirado. Bueno, quiero decir que la prensa norteamericana en esta época se centra en Nueva York. O sea, los periódicos que he escogido son todos de Nueva York, que era donde se centraba la prensa. Y he escogido solamente uno de Washington. O sea, ciudades como Chicago, que luego tiene una importancia en los años 20, y más tarde ya con el cine y con la afluencia hacia Los Ángeles y en California y San Francisco, adquiere una importancia posterior. Bueno, no voy a detenerme en eso. La prensa que voy a tratar es la llamada prensa amarilla, Yellow Press en inglés, que son el Journal, The World and The Sun. Son 3 periódicos, vamos, muy populacheros y que lo que interesaba es vender gran tirada aumentar la tirada y decir mentiras o lo que fuera. El caso era aumentar la tirada y en este caso y provocar la guerra, vamos. Y luego la prensa conservadora, que son más o menos periódicos ya un poco de más categoría, que son The Evening Star, The Journal of Commerce, The Tribune, muy importante este, The Times, The Commission Advertiser, The Mail and Express, The Evening Post, este también está muy bien, y sobre todo y The Herald. Bueno, después he colocado otros ya de menos importancia, casi no los he mirado, que son Foreign Relations, Congregational Records and Harper's Weekly. Bueno, lo que vamos a contrastar es la prensa amarilla con estos periódicos. Yo he comparado aquí en los periódicos con una cesta de manzanas, en este caso. Es decir, había 3 manzanas podridas que eran los 3 periódicos populacheros que lo que querían era aumentar tirada y provocar la guerra como fuera. O sea, convencer al pueblo y que el pueblo convenciera a las cámaras y a su vez las cámaras convenciera al presidente de que fuera la guerra porque la necesitaban por el deseo expansionista que había. Y estos periódicos poco a poco se van, vamos a ver, pudriendo, si es la palabra, o sea, como manzanas, se van pudriendo y poco a poco vamos viendo cómo llegan al final ya en abril, ya todos son iguales, o sea, todos más o menos dicen lo mismo. O sea, ya no, a mi juicio, no se ajustan a la realidad. Bueno, he distinguido en estos 5 meses y medio 6 periodos. O sea, el primer periodo es las reacciones a la llegada del general Blanco, que recordamos que son los liberales que entran en Cuba. El segundo periodo es los edictos que se publican en noviembre para aumentar la autonomía de Cuba. Luego seguimos el tercero, que es, vamos a ver si lo tengo por aquí con más claridad, el tercero, que es el envío del Maine, que se produce en enero, ya del año 98. Luego hay otro incidente que se llama incidente de Long, que hablaremos un poquito más adelante. Luego la explosión, que se produce, según la fuente americana, es el 15 de febrero, y según las fuentes españolas, el 16 de febrero. Perdón por el cambio de hora, debía ser el 15 de febrero, porque realmente se toma la hora de, son las 9 de la noche, hora de Cuba y de Estados Unidos, y las 3 de la mañana, hora española. Es aquí el cambio que algunas veces verán, que la explosión tiene, según la fuente, el 16 de enero, perdón, de febrero, o el 15 de febrero, según la fuente. Después, en la búsqueda de pruebas ya, a ver por qué se hundió el Maine, realmente son pruebas falsas. Luego, reacciones antes del informe del informe Simpson, que se va, del tribunal que se crea en Estados Unidos para averiguar por qué explosionó el barco, el Maine o Maine. Luego el informe que se da, luego el discurso en favor de la paz que todavía hace McKinley, ya esto es en abril del 98. Y por último, el acuerdo de las 2 cámaras que convencen al presidente de que se forme la guerra, que es final de abril. Y luego, como último, he visto en este periodo, sobre todo en los 2 últimos meses, era lo que aparece como, vamos a ver, como la posibilidad de expansionarse, o sea, de crear un imperio. O sea, ya se ve claramente, quizás en la primera parte lo que se intentaba era apoderarse de Cuba, o por lo menos tener una influencia sobre Cuba, que ya la habían intentado comprar y no se la vendían, y era esto. Y luego ya ven la posibilidad de incluso de Canarias, ¿eh? O sea, de establecerse en todo el territorio que formaba parte en esta época del Imperio Español, y pasarse por todos estos territorios. Les voy a recordar que siempre se habla de las Carolinas, quizá por el hecho de las Carolinas ser los dos estados, no, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Cuando se habla de las Carolinas en la prensa norteamericana, se habla de las islas en general, de Guam y de todas las islas, de las Marianas, Marshall, etcétera, todos estos archipiélagos. Se da nombre de Carolina. Bueno, vamos a empezar con el adviento del general, el advenimiento del general. Bueno, la prensa, he cogido algunos extractos aquí. Mientras que la prensa lo ven como algo malo, que continúa la política de Weyler, la prensa amarilla o la prensa sensacionalista, la prensa conservadora, vamos a llamarla así, lo ve como algo bueno, como algo. Mira, le voy a leer un párrafo que he elegido. Por ejemplo, dice: España no puede ir más lejos, más allá de esa autonomía. Sagasta tiene el apoyo de la nación española y pide la cooperación americana. Si América desea que se le respete entre las naciones hermanas, que reconozca esto y apoye a España. Si América escucha el clamor de los patrioteros deseosos de promocionar sus propios planes y rehúsa favorecer los esfuerzos que España parece estar haciendo por el bienestar de sus súbditos más allá de los mares, entonces América se convertirá en un paria entre las naciones. Esto lo publica el Herald a poco de llegar Ramón Blanco a Cuba. Y la prensa, ya la prensa continúa que, bueno, si quieren les dejo alguno que es una copia de Weyler, que no sé cuánto, o sea que ya empieza minando, o sea que... Bueno, luego se publican los tres edictos estos, en lo que se dice que se liberan prisioneros políticos, esto ya es en noviembre, se dan reformas en Cuba y se da mayor autonomía. Esto, la prensa generalista lo ve mal. La prensa conservadora lo ve regular, o sea, que los edictos dicen que podían ser mayores, bueno, pero en general también hay una diferencia entre una prensa y la otra. Seguimos. En el siguiente, que es la tercera parte, que es el envío del Maine, casi toda la prensa lo ve bien. Y yo creo que se ha dicho que el envío del Maine es porque el cónsul en La Habana, Lee, lo exigió. Yo creo que no lo exigió. Yo creo que en parte no fue solo Lee. Es que la prensa lo estaba exigiendo, que se mandara un barco, vamos, mirando a los lectores que los súbditos norteamericanos estaban en Cuba, en La Habana, estaban muy mal protegidos, que había que mandarlos. Y yo no sé en qué parte se envió con el deseo de que sucediera lo que sucedió. Bueno, eso ya aquí no podemos saber, y yo tampoco voy a entrar en eso todavía. Y seguimos. Luego, en febrero, poco antes del hundimiento, de la explosión del Maine, en febrero del 3 días antes, hay un incidente, que esto se ha hablado poco en la prensa española y en general en los historiadores españoles, que se llama el incidente de Lom. De Lom era un enviado que mandó España para tratar problemas de este tipo de Cuba a Nueva York. Y de Lom, se parece que le escapó la palabra y llamó al presidente McKinley, y les digo las palabras, débil, poluchachero, politicastro, de todo. Y esto fue muy, muy habitual. Ah, y a los 3 días explosionó, el Maine explosionó. La prensa lo recoge horroroso, en general todo. Dice, por ejemplo, The Journal, dice que lo envíen, dicen bien a de Lom a casa enseguida. Bueno, pone aquí. Bueno, 3 días después explosiona el Maine. Vamos a ver. En primer lugar, les voy a leer la reacción que tiene Hearst, que quizás es el que más influyera en que la guerra se llevara a cabo. Vean más o menos, he traducido del inglés. Dice, Hearst telefoneó a su director enseguida. Oiga, ¿qué noticias hay? Preguntó. Eso es cuando llegó. Dice, el acorazado Maine ha sido volado en el puerto de La Habana. Responde él, cielo santo, ¿y qué han hecho con la noticia? La hemos puesto en primera página, por supuesto. Solo, dice, ¿han puesto otra noticia en primera página? Escuchen esto. Dice, solo la otra historia que tuviste ya, o sea, que ya había visto otra historia de antes que se iba a poner en primera página. Dice, no hay ninguna otra historia, por favor, extiéndala por toda la página. Eso significa la guerra. Es decir, que ya para Hearst, aquello era la guerra, no se sabía si España había cómo había sido la explosión y nada. Ya era la guerra, Juan. Después empieza ya, según los periódicos, todos los periódicos comenzadores dan en primer momento que es una combustión espontánea. Vean, por ejemplo, el Herald. Dice, el Evening Star pone combustión espontánea. El Herald pone posibilidad de fuego en el pañón del carbón provocando fuego en la Santa Bárbara. El The Tribune Bueno, el desastre del martes surgió por causas naturales y accidentales. Eso sale el día después del suceso. Sin embargo, vean a su vez la prensa sensacionalista. Dice, el acorazado Maine fue dividido en dos por una máquina secreta infernal del enemigo. Por ahí va. Estoy leyendo el Journal. Después, el World, para leerlo a alguno, dice, esperaron a la noche para lanzar la mina, hasta después de que todos los hombres se retiraran a dormir. Bueno. Si les leo otra, dice, el populacho de La Habana insulta la memoria de las víctimas del Maine. Y cuando en realidad la clase dirigente española y el pueblo cubano dan un tratamiento ejemplar a las víctimas, bueno, a los supervivientes. Para que vean que aquí hay división. Bueno, después seguimos. A continuación, ya en marzo, se empiezan a buscar pruebas falsas. Bueno, pruebas falsas, pues buscan de todas clases, encuentran por todos sitios pruebas falsas, no las voy a leer porque ya se me están diciendo que es un poco tiempo, y las reacciones antes del informe. Bueno, reacciones antes del informe Samson, hay una serie de reacciones que es recogido aquí en los periódicos, o sea, reacciones que intentan que el informe sea que la explosión fue provocada desde fuera, no desde su interior. Vamos a ver. Sí, vayan poniendo alguna. Mira, esto es la salida del Maine cuando sale
Le vamos a dar 2 minutos más para que nos explique las diapositivas, ya que el esfuerzo que ha realizado
es... Bueno, es que estoy acostumbrado en inglés, me da una hora para explicarlo en conferencias cuando estoy en cosas de inglés. Bueno, después a continuación, pues sale el informe Samson, que se llama. El informe Samson dice que la explosión fue exterior. Ahora no culpa a España de ello. O sea, no hay nada que diga que España tenga alguna culpa en la explosión. Pudo haber sido cualquier persona que lo haya hecho. Y entonces la prensa lo que hace, la prensa popular, y eso ya se mezcla un poco, ya he dicho las manzanas podridas, mucha prensa que no era popular, por ejemplo, algunos periódicos ya se ve algo, el Tribune, es intentar de que se culpe a España de tomar. Entonces lo que hacen es buscar argumentos de todas clases, pues sé yo, empiezan a buscar que las ciudades de los conquistadores, la palabra conquistadores en inglés es conquistadores igual, hicieron a los indios de, y buscan hablando con los indios y o sea, buscando pruebas de que esto fue verdad, sí, o sea, y que España es mala por la historia, caricaturas, como ya veremos, a ver, ya veremos alguna aquí, etc. Bueno, los dos, a pesar de que el presidente Clinton está en contra de la guerra, el presidente McKinley está en contra de la guerra, logran las dos cámaras, con ayuda del pueblo, a mi juicio, con ayuda de la prensa y del pueblo, logran que las dos cámaras pasen una ley en que realmente se culpa a España. Aquí que alguien me explique por qué han culpado a España, que no tienen pruebas. O sea, tienen pruebas, según ellos, de que la voladura fue exterior, pero no tienen pruebas de que España haya participado. Y aquí no se sabe, ni la prensa lo dice, ni nada. Y culpan a España, y esto se produce en abril del 98. Y por último, ya en la posibilidad de adquisición de nuevo territorio. Bueno, esto ya se ve en los periódicos al final, les voy a leer uno. Abro uno del Journal, por ejemplo, dice, ¿cómo nos indemnizaremos? Será inútil imponer una indemnización de guerra a España. Ya estaban seguros de que iban a ganar la guerra, porque no podría pagarla. Lo único disponible que podríamos reclamarle sería sus colonias. Si España prolonga la guerra más de un mes, no hagamos la paz sino con la condición de que las Filipinas, las Carolinas son todos los archipiélagos que están alrededor, no sean cedidas. Podríamos luego vendérselas a Alemania por una buena suma. Total, que a Alemania no se las vendieron, pero bueno. Etcétera. Bueno, ¿y qué he sacado en conclusión? Pues les voy a leer un poco aquí al final. Dice, voy a leer lo que he puesto aquí. Dice, el lector ya conmovido por la causa de la libertad y crítico con la monarquía, estaba convencido de que España era arrogante, insultante, vengativa y cruel, y que su clase dirigente española era igual. Tan convencido estaba el lector de la crueldad de España que naturalmente atribuía la pérdida del Maine a un acto deliberado suyo. La prensa sensacionalista, normalmente mintiendo y exagerando para seducir, tuvo un papel tan decisivo en embaucar al pueblo norteamericano en entrar en el conflicto como lo podría tener hoy la televisión. Bueno, y por último digo, esta guerra, afirman ya historiadores estadounidenses, fue una guerra inútil, innecesaria, injusta y con deseo de expansionismo por parte del pueblo y de las clases dirigentes norteamericanas. Ya en 1974, el almirante Jaime Recover padre de la Bahía Nuclear, leyó un artículo que desacreditaba los hallazgos del tribunal Samson del que hemos hablado y que dice que la causa de los 267 muertos había sido una combustión espontánea y no los españoles. Yo, aquí puede ser que esté un poco resbaladizo, dice, afirmo aquí que lo de la combustión espontánea pudo haber sido la causa del hundimiento del Maine. Ahora bien, siguiendo la prensa amarilla de la guerra, se puede decir que la misma puede hoy más que nunca llamarse Hearst War, o sea, guerra de Hearst, y que si William Randolph Hearst no fue su promotor con el hundimiento del Maine, lo fue alguno de sus acérrimos seguidores. Extraña mucho una combustión espontánea en el lugar y momento preciso. Y por último, acabo ya, que es con un artículo de Samuels, que son americanos Peggy y Harold Samuels, que dice así: el desastre del Maine y sus consecuencias cubanas deberían haber enseñado a los Estados Unidos una lección duradera. Aún presidentes americanos posteriores a McKinley y Cecil han ordenado actos agresivos igualmente innecesarios en tierras extranjeras con resultados varios. Hay países del tercer mundo que siguen viendo al tío Sam, el tío Sam en Estados Unidos, como un diplomático de barco de guerra. Bueno, vamos a ver un poquito las... Bueno, aquí tienen el Maine, ya de viaje a La Habana, perdón, pasa al siguiente.
Ponlo para acá, para que se vea...
Es que sobre todo la última... Todos los periódicos de periódicos, revistas, ¿eh? Por eso están un poco mal, ya le dije. Pasa al siguiente. Aquí tienen entrando el morro. Son tomadas de revistas norteamericanas. Tienen el morro allí y el barco, sí, son de la época. El barco todavía entrando en el morro, está tomada así. Pasa a la siguiente, por favor. Esta es la última fotografía, según fuentes norteamericanas, se tomó del Maine, ya antes de la explosión. Ahí lo pone debajo, tomada el 15 de febrero. Bueno, pasa, más o menos. Perdonen la calidad, pero es lo único que he podido conseguir. Ahí tienen la carta que envía 6B, envía a la Marina en Nueva York. Vean allí que ya lo primero que dice, creo que dice blown up, o sea, blown up es que dice fue volado, o sea que ya el capitán dice que fue volado, no se preguntó nada más si fue volado, y luego si lo pueden leer arriba, blown up, la segunda dice, main blown up, ya está, eso es lo primero que pone, en La Habana. Bueno, siga, pasa al siguiente, sí. Como ve, está escrito toda carrera, con borrones, etcétera, nervio, aquí está ya la explosión, no, así, la explosión, en La Habana ya. Están descubriendo. Pasa el otro, por favor. Perdónenme la premura, pero es esto. Vamos a ver qué enemigo era España cuando permitió, antes de la guerra, poner la bandera americana en el barco. Ahí tiene la bandera americana. Ahí hundió la bandera americana. Que no sabemos qué enemigo era, ¿no? Nos explicamos qué enemigo. Ahí está la bandera norteamericana que estaba pocos días después, ahí hundió en el barco. O sea, que parecía que los americanos ya mandaban en La Habana. Bueno, pasa al siguiente. Y el Maine, ya lo verán ahora, ya es en 1900, ya la bandera ya se hundió más el casco y todavía la bandera sigue ondeando. Veanlo ahí. Bueno, pues se cree. No, la bandera no sigue, pero el casco se ve un poquito ya, hasta que se hunde ya total. ¿Sigue, por favor? Ahí tienen al general, al 6B, uno de los posibles, no se sabe bien. Capitán 6B. Aquí también hay que decir que yo no sé si siempre en la guerra los desgraciados o los tienen hasta en los accidentes tienen la posibilidad de morir más, porque de los 27 oficiales y el capitán todos se salvaron. O sea, de los 27 se salvaron todos. Bueno, me decían 30 quedaron, o sea, que se salvaron la mayoría, no murieron sino dos. Sí, ya, no murieron sino dos de los oficiales. Mientras que la tripulación del barco, los marinos, esos murieron más la tercera parte. Se dice que si vino estaba en el barco cuando la explosión, por eso los oficiales no murieron, sino que estaban, y que seguramente ellos mismos permitieron la bomba y estaban fuera en La Habana. Eso ahí no se sabe, o sea, habría que descubrir, no se sabe bien. Lo que sí se sabe bien es que la bomba debía ser, la guerra tenía que venir de fuera como fuera. Pasa que hay aquí un señor, un marino que se salvó, un irlandés, cuando Irlanda todavía era parte de Inglaterra, pues se salvó de la quema este, de tal Mike Flynn, después cuenta las aventuras que le pasó y tal. Bueno, y por último, quizá la más interesante, que es esta. Esta está sacada, no de, la saqué de un libro de un libro de, es una caricatura. Este libro, si la quieren verla, tiene el libro este de Canarias, que dice Historia de Canarias para jóvenes. Bueno, ahí ven el tío Sam, que es Estados Unidos, antes de la guerra ya, vamos, lanzando a ver lo que puede coger del mundo. Ya Alaska ya lo ha cogido, Hawái también, las Islas Carolinas, pues le falta, ya está tirando. Las Islas Filipinas también, por otro lado, Cuba, Puerto Rico, y como ven, que es lo interesante, las Islas Canarias, que es lo único que no pudo conseguir. Bueno, y con eso terminamos.
Gracias.